vez ha pensado lo lindo que sería si nunca tuviéramos que enfrentar la adversidad? Sería lindo, desde luego. Pero eso es nada más que una ilusión o un espejismo en el mundo en que vivimos. La verdad es que todo ser humano enfrenta la adversidad en mayor o menor grado y con más frecuencia de lo que quisiéramos. Y el hecho de ser cristianos tampoco nos exime de enfrentarla. Parece que vivimos en un medio ambiente desalentador. Hoy el Dr. David Jeremiah continúa su serie Palabras de aliento para tiempos desalentadores. Con ustedes, el Dr. David Jeremiah, para introducir la conclusión del mensaje. Dios camina con usted a través de las pruebas.
Nos entusiasma este mes de mayo la oportunidad de enseñar sobre el tema de esta serie, Palabras de aliento para tiempos desalentadores. Quiero decirle que esta serie es una compilación de diversos mensajes que he predicado con el correr de los años y seleccionados de diversas series, pero todos tienen que ver con el tema de palabras de aliento para tiempos desalentadores. Por consiguiente, esta serie es muy apropiada precisamente para los días en que estamos viviendo. Uno de los recursos que tenemos para usted y para esta serie es la guía de estudio. La guía contiene un resumen abreviado del mensaje y luego una sección de preguntas para aplicación personal o también para aplicación en grupo. Póngase en contacto con nosotros o visite nuestro sitio web para recibir toda la información respecto a cómo puede solicitar esta guía de estudio. Ahora, continuemos con nuestro estudio. El mensaje de hoy es la segunda parte del tema. Dios camina con usted a través de las pruebas. Predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo. Tuvo un pase libre para predicarle el Evangelio a la aristocracia de Roma por 2 años enteros, y cuando después de mencionar la guardia pretoriana añade y a todos los demás, revela el hecho de que su encarcelamiento estaba haciendo un impacto en todos los demás en el palacio. Tuvo la oportunidad de darle su testimonio a otros soldados, criados domésticos y funcionarios del gobierno. Recuerdo haber leído el primer libro de Corrie ten Boom, que relata su experiencia en Ravensbrück, encarcelada durante la Segunda Guerra Mundial. Al reflexionar sobre el dolor y sufrimiento que atravesaba, llegó a comprender que uno de los propósitos de Dios era que su sufrimiento beneficiara a otros. Esto es lo que dice: Dios me había llevado allá por una tarea específica. Estaba allí para llevar al Salvador a los afligidos y desalentados. Debía buscar cómo consolarnos. Debía señalar el camino al cielo a personas entre las cuales había muchas que pronto morirían. Como muchos otros que sufrieron después de él, Pablo utilizó su adversidad para que fuera una plataforma para el Evangelio. Lo que el enemigo había esperado que estorbaría el Evangelio, en realidad lo hizo progresar. Si acaso no por otra razón aparte de esta, debemos pensarlo 2 veces antes de quejarnos de nuestras situaciones difíciles. Bien puede ser que Dios se propone algo eterno. Tal vez usted esté en ese lugar debido a que alguien con quien usted se topará nunca lo hubiera encontrado si eso no le hubiera sucedido. Y Dios va a usarlo a usted, así como Él usó a Dave Drabecki y como utilizó al apóstol Pablo. La adversidad promueve el progreso del Evangelio y provee oportunidad para testificar. Número 3. La adversidad produce valentía en nuestros hermanos creyentes. Filipenses, capítulo 1, versículo 14. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Es evidente por esta declaración que cuando Pablo fue encarcelado, eso ejerció su efecto sobre todos sus asociados, todos sus colegas predicadores. Él se había dado cuenta de que muchos de ellos cobraron mayor confianza e intrepidez debido a que vieron el valor que él mostró. Amigos, la valentía es contagiosa, ¿lo saben? La persecución puede ser productiva y uno tiene que preguntarse qué hubiera pasado con el Evangelio si no hubiera habido persecución. ¿No les parece interesante que Dios ha utilizado la persecución para hacer que las personas hagan lo que Él les dijo que hicieran y que no quisieron hacerlo de buena gana? Por ejemplo, en los primeros días de la iglesia, cuando fue dada la Gran Comisión indica de manera muy clara las prioridades. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero el problema fue que el Evangelio se atascó en Jerusalén. La iglesia empezó a crecer. Era una situación cómoda. Es como lo que sucede cuando uno está en un grupo pequeño y alguien dice, queremos empezar otro grupo. ¿Estás bromeando? Nunca he estado en otro grupo como este. De aquí no me muevo. Pienso que eso fue lo que sucedió en Jerusalén. La iglesia creció. Era emocionante. Todo parecía crecer como de manera explosiva, pero lo que habían hecho es dar solo el primer paso de los muchos pasos que les fueron asignados. El Señor dijo, vayan a Jerusalén y comiencen, pero no se queden en Jerusalén. Pues bien, permítame leerles lo que sucedió. Hechos, capítulo 8, versículos 1 y 4. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén y todos fueron esparcidos. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Dios utilizó la persecución para lograr su propósito. Ellos no querían ir de buena gana. Él envió la persecución y ellos tuvieron que ir. Es como aquello de que hemos estado hablando en nuestra iglesia en cuanto a que el Señor nos ha dicho que vayamos por todo el mundo y llevemos el Evangelio a toda persona. No hemos hecho esto de la mejor manera en que deberíamos haberlo hecho. Así que Dios está trayendo el mundo a nuestras puertas. Ahora tenemos como vecinos a personas que vienen de todas partes del mundo y tenemos la oportunidad de anunciarles el Evangelio. Quiero decirles que en mi propia vida he presenciado el impacto contagioso del sufrimiento valiente. Recuerdo la muerte de un hombre llamado Paul Carlson, que fue misionero en el Congo. Recuerdo la experiencia, y pienso que ustedes también, de Jaime Elliot, quien fue misionero a los indígenas Aucas del Ecuador, y Chet Bitterman, misionera en Colombia. Debido a estas personas, probablemente se han reclutado más misioneros que debido a todos los demás programas de reclutamiento. Cuando las personas ven valentía, eso los atrae como un imán. La Biblia dice que cuando Pablo fue a la cárcel y sus colegas vieron sus cadenas, cobraron mayor intrepidez para predicar la palabra de Dios sin temor. Número 4. La adversidad demuestra el carácter de nuestra amistad. Esta es una sección algo confusa de este pasaje, pero pienso que si prestan atención, podemos desempacarlo y ustedes captarán lo que tiene lugar aquí. En Filipenses capítulo 1, versículos 15 al 18, Pablo dice que mientras él está en la cárcel, algunos, a la verdad, predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado, y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré. Ahora, esto es lo que está sucediendo. Pablo desde la cárcel, él mira y recibe información respecto a sus colegas, porque no está privado de esa información, y ellos le cuentan lo que está sucediendo en el cristianismo. Lo que le dicen es que algunos de sus asociados han utilizado el encarcelamiento de él para hacer progresar sus propias carreras. En realidad, estaban usando la adversidad que tenía lugar en la vida de Pablo para lograr ventaja para sí mismos. Sé que eso no sucede en el día de hoy, pero ocurrió en los tiempos bíblicos. Estas personas eran maestros falsos y predicaban el Evangelio, pero Pablo vio que estaban utilizando su encarcelamiento para propósitos que no eran santos. Y describe a los que estaban predicando por razones equivocadas y utiliza una expresión interesante. Dice que predican por contención o, como dice otra traducción, por ambición egoísta. La expresión significa hacer campaña por algún cargo a fin de lograr que la gente vote por uno. Lo que se proponían aquellos predicadores era lograr que la gente le siga. El objetivo de Pablo era que las personas sigan a Cristo. esos predicadores estaban buscando seguidores y usaban el encarcelamiento de Pablo como plataforma para predicar ese mensaje. Pero observen lo que Pablo hizo. No despotricó contra ellos, no envió a alguien a que los corrigiera. Lo pensó y trató de hallar alguna resolución. Esto es lo que dice. Se regocija en que Cristo está siendo predicado, aunque no sea como él quisiera que lo sea. Sabía que, aunque Cristo tal vez no podría elogiar el motivo del mensajero, Cristo siempre haría honor al mensaje. ¿Sabían ustedes que a veces hay personas que son salvadas al escuchar un mensaje que predica a alguien que ni siquiera conoce personalmente al Señor Jesucristo? El poder no está en el mensajero, el poder está en el mensaje. Así que ponga en libertad el mensaje. Pablo dice, pues bien, no me gusta esto. En realidad, tengo una revelación de quiénes son estas personas. ¿Cuánto sabe que cuando uno atraviesa adversidad, descubre quiénes son realmente sus amigos? ¿Verdad? Y algunos de aquellos que usted pensaba que eran verdaderos amigos, la adversidad los deja al descubierto muy rápido. Pablo descubrió esto cuando fue a la cárcel. La cuestión de fondo es que allí estaba Pablo y se preocupaba de una sola cosa, el Evangelio. No me importa quién lo predica. No me gusta todo lo que están haciendo. Pienso que no está bien, pero gracias a Dios la palabra de Dios está siendo predicada. Número 5. La adversidad impulsa el crecimiento en nuestras vidas. En Filipenses capítulo 1, versículos 19 al 20 leemos, «Porque sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza, de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aun ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte». Pablo dice, al considerar su situación, «Voy a aprovechar esto y voy a ver cómo Dios hace en mi vida algo que no se podría haber hecho si yo no estuviera aquí en esa situación». ¿Cuántos saben que la adversidad separa a los hombres y mujeres? Hace a algunos de ellos mejores personas y hace que otros se amarguen. Hace más de 80 años, un psicólogo bien conocido llamado William James escribió estas palabras. Presten atención. Dice, la mayoría de las personas viven, sea física, intelectual o moralmente, en un círculo muy restringido de su ser potencial. Hacen uso de una porción muy pequeña de su conciencia posible, de los recursos de su alma, en general, muy parecido al hombre que de todo su organismo corporal cultiva el hábito de usar y mover solo su meñique. Las grandes emergencias y crisis nos muestran cuánto mayores son nuestros recursos vitales de lo que hemos supuesto. En otras palabras, cuando atravesamos adversidad, descubrimos una capacidad que está más allá de lo que sea que nosotros sabíamos que éramos capaces. Tal vez hayamos visto que alguien atraviesa una situación como aquella en que estamos y nos hemos dicho, yo nunca podría hacer eso, pero sucede. Y descubrimos que Dios ha plantado en nosotros recursos que nunca hemos usado. Nos ha dado valor que ni siquiera sabíamos que teníamos. Nos ha dado sabiduría a fin de que podamos sortear las cosas. La adversidad agudiza la atención. La adversidad remueve todas las cosas que no son esenciales y le ayuda a uno a ver con claridad cómo hacer lo que hay que hacer. Pablo pasa a hablar de algunas cosas que le habían ayudado durante ese tiempo. Habla de las oraciones de sus amigos. En el versículo 9 indica que estaba agradecido porque sus amigos en Filipos estaban orando por él. Dice, voy a salir de esto, voy a ser librado gracias a las oraciones de mis amigos. Pablo tenía algo que tenía lugar con sus iglesias. Se llama el acuerdo de mutualidad. Como saben, Pablo oraba por sus amigos. Pero, ¿alguna vez han notado que Pablo tenía cierta expectativa cuando oraba por sus amigos? Permítame mencionarles unos cuantos versículos. En Romanos capítulo 1, versículo 9 dice, pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en la predicación del Evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de ustedes. Pablo dice, les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se esfuercen juntamente conmigo en sus oraciones a Dios por mí. En Efesios capítulo 1, versículo 16 dice, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. En Efesios capítulo 6, versículo 10 dice, por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. y luego en los versículos 18 a 19. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones. Capítulo 3, versículo 10. Según oramos intensamente de noche y de día, que podamos ver el rostro de ustedes y que completemos lo que falta a su fe. Capítulo 5, versículo 25. Hermanos, oren por nosotros. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 11. Con este fin también nosotros oramos siempre por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos de su llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder. Capítulo 3, versículo 1. Finalmente, hermanos, oren por nosotros, para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también con ustedes. A menudo, al enfrentar problemas, debemos enfocar las oraciones del pueblo de Dios, y es mediante esas oraciones que podemos superar nuestra crisis y avanzar a la madurez. Así que Pablo básicamente dice: yo voy a orar por ustedes, pero espero que ustedes oren por mí. La oración es una responsabilidad que tenemos los unos por los otros en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Es algo casi cierto que cuando uno ora por otra persona, esa persona va a orar por uno. Es parte de la dinámica de lo que significa estar en el cuerpo de Cristo. Y luego Pablo dice que la segunda cosa que le había sucedido durante ese tiempo es que no solo tenía muchos que estaban orando por él, sino que también noten que recibió la provisión del Espíritu Santo. Su vocabulario es pintoresco. La frase literalmente significa la provisión completa del Espíritu Santo. No sé si alguna vez ustedes han notado esto, pero cuando uno atraviesa adversidad, y sé que esto no es verdad en realidad, pero parece como si Dios estuviera más cerca de uno. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios siempre está presente en cualquier lugar como siempre lo ha estado y siempre lo estará, debido a que es omnipresente? ¿No es verdad que durante la comunión Dios esté más cerca de uno que lo está en un culto de adoración regular? Pero durante esos momentos de comunión y durante la adversidad, lo que sucede es que somos más sensibles a la presencia del Señor, ¿verdad? Es como si Dios hubiera tomado una silla y la hubiera puesto junto a la nuestra y pusiera su brazo sobre nuestros hombros durante esos días. No es que Dios se haya acercado a nosotros, es que, debido a la situación, nosotros nos hemos acercado a Él. Tuve una experiencia cuando atravesé el cáncer y ha sido una de mis cosas favoritas que aprendí de eso. Estaba predicando por radio y por todo el país cuando eso sucedió. Recibí cartas de muchas personas. Después de que me mejoré y volví al púlpito, recibí una carta de un individuo que decía esto: querido doctor Jeremiah, sé lo que usted ha estado pasando. Lo he observado al atravesar eso y he orado por usted. Y quiero decirle que desde que usted ha vuelto, usted predica mucho mejor. Ahora, ese es un comentario de doble sentido, por así decirlo, porque me pregunté si anteriormente yo estaba predicando mal. Pero él dijo: después de que usted ha pasado el cáncer y lo he estado escuchando, usted es mucho mejor de lo que solía ser. Pensé que era algo comedido de decir, excepto que fue algo divertido. Lo que él estaba oyendo por radio eran mensajes que había grabado antes de enfermarme. Pero un día, cuando pensé al respecto, se me aclaró el asunto. Yo no estaba predicando mejor, él estaba escuchando mejor, porque, como ven, cuando las personas saben que uno está atravesando algo, lo escuchan de una manera muy diferente. ¿Alguna vez alguien hablando con usted le ha dicho: ah, yo sé lo que estás pasando? Y usted sabe de corazón que no tiene ni idea de qué es lo que usted está atravesando. Pero cuando ellos saben lo que uno está atravesando, escuchan con mayor sensibilidad. Eso es a lo que Pablo se refiere aquí. Y entonces habla de su propia determinación personal. Dice: estoy superando esto debido a las oraciones de los santos, gracias a la provisión del Espíritu Santo, y estoy atravesándolo también debido a mi propia determinación personal. Tenía confianza de que saldría adelante de aquella odisea. Describe su actitud como mi anhelo y esperanza. mi anhelo y esperanza, dice. La palabra que usa es muy relevante. Lleva la idea de observar algo con tanta concentración que la cabeza se aparta de todos los demás. Uno no ve ninguna otra cosa, sino solo esa cosa. Número 6. La adversidad purifica nuestros motivos. Pablo sabía lo que estaba atravesando en esos momentos. Su encarcelamiento, su adversidad. Era su propósito en ese tiempo mantener su testimonio. Escribe, que en nada seré avergonzado. Dice, quiero ser intrépido como siempre. En otras palabras, no quiero que esta experiencia en la prisión cambie lo que yo soy. Nunca debemos permitir que la adversidad defina lo que somos. Somos lo que somos. La adversidad es simplemente una nota al pie de página en nuestra jornada por la vida. Pablo estaba decidido a usar su adversidad como una oportunidad para proclamar más fuertemente a Cristo. En tanto que a muchos la adversidad reduce al silencio, Pablo subió el volumen. Estaba decidido a que será magnificado Cristo en su cuerpo, o por vida o por muerte. Es decir, para Pablo en ese momento, su cuerpo era de cierta manera inútil para él. Estaba encadenado a un soldado romano las 24 horas del día, pero él veía más allá de eso. Estaba decidido que su cuerpo sería un vehículo para magnificar a Cristo. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 9, describe su situación de esta manera, por el cual sufro penalidades, hasta el encarcelamiento como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está presa. Pablo sabía que mientras estaba encadenado, la palabra de Dios a la cual había dedicado su vida estaba libre para marchar por el testimonio que él daba durante esos días. Cuando Pablo dice que quería que Cristo sea magnificado, tenemos que entender que cuando magnificamos a Cristo, no lo hacemos microscópicamente. Un microscopio toma lo que es pequeño y hace que se vea grande. Nuestro Dios no es pequeño ni necesita que se lo agrande. Lo que debemos es magnificarlo telescópicamente. Debemos tomar al Señor que está muy distante para tantos y hacer que lo vean más cerca. Muy a menudo, el Señor usa la adversidad en nuestras vidas como lente por lo cual se lo puede ver. Hay quienes han hablado conmigo y me han dicho que sus vecinos que asistieron a algún funeral o amigos que salieron del hospital han hecho el comentario de que hay algo muy diferente en ustedes en cuanto a la manera en que ustedes enfrentan las cosas. No lo entienden y preguntan una razón para la fe. Solo al experimentar las pruebas y sufrimiento, puede el alma ser fortalecida. Las maravillosas riquezas de la experiencia humana perderían algo de recompensa si no hubiera limitaciones que hay que superar. Damas y caballeros, la hora en la cumbre de la montaña no sería ni la mitad de maravillosa si no hubiera valles oscuros que atravesar. Es cuando atravesamos tiempos arduos que Dios nos ayuda a entender los tiempos mejores, ¿verdad? Hemos estado allí, ahora estamos aquí. Miramos hacia atrás por sobre nuestro hombro y damos gracias a Dios por los tiempos arduos, pero le agradecemos también por el gozo que Él nos dio. Tengo que decirles que la adversidad es un estudio interesante, y aunque no tenemos tiempo para revisar todo lo que nos dice este pasaje de las Escrituras, sí quiero recordarles que la adversidad nos ayuda a ver la vida y la muerte en perspectiva. Y ese es el séptimo principio que aprendemos en este pasaje. La adversidad nos prepara para ver la vida y muerte en perspectiva. Pablo veía la vida y la muerte en perspectiva. Más adelante en este pasaje dice, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Alguna vez le ha oído a alguien decir eso? No sé si quiero ir al cielo o quedarme aquí. Pablo amaba tanto a Jesucristo que su pensamiento de pasar tiempo con el Señor en el cielo hacía sombra a todo lo que él pensaba de esta tierra. Por supuesto, Pablo pasó mucho de su tiempo en esta tierra en la cárcel, así que puedo captar eso, pero vivía todos los días en la dicotomía de esa alternativa. Dice, no sé si deba ir al cielo o quedarme aquí. Obviamente llegó a la conclusión de que las iglesias y los filipenses lo necesitaban. Así que tomó la decisión y dijo, voy a quedarme aquí y estar con ustedes por la gracia del Señor. Esa es una gran actitud. Cuando uno se convierte a Cristo, algo sucede en la vida y en la relación a la vida y la muerte. Nadie que yo conozca quiere morir, pero no tienen miedo de morir. Y cuando conocemos al Señor Jesucristo, la muerte ya no es algo ominoso en nuestro futuro. porque sabemos que el Señor Jesucristo ha puesto su pie sobre la muerte y le ha quitado su poder. Pablo veía la vida y la muerte como igualmente deseables. Si continuaba con vida, llegaría a conocer, amar y servir más plenamente al Señor. Si moría, conocería al Señor de manera final y perfecta y completa. Se veía entre su deseo de estar con Cristo y su sentido de deber para ayudar a los filipenses. Su corazón desprendido de siervo no tiene igual aparte de Jesucristo. Así que en esta última parte de este pasaje, Pablo nos dice que la adversidad atiza el crecimiento en su vida, purifica sus motivos y le prepara para ver la vida y la muerte en perspectiva. El día de mañana empezaremos la consideración del mensaje titulado «Dios no le ha abandonado». De nuevo, esta es una serie flamante para el mes de mayo y se titula «Palabras de aliento para tiempos desalentadores». Tenemos una nueva guía de estudio flamante que acaba de aparecer. Tiene toda la información que va a oír en el programa de radio cada día y mucho más que no tenemos tiempo para incluir en los mensajes por radio. Asegúrese de solicitar su ejemplar de esta sustanciosa guía de estudio sobre el cielo titulado Palabras de aliento para tiempos desalentadores. Este mes tenemos un obsequio especial. Es un marcapáginas gratuito titulado Palabras de aliento. Para ordenarlo, por favor, de visitar nuestra página web y llenar el formulario. Volveremos a vernos el día de mañana.
Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa, y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo titulado Dios camina con usted a través de las pruebas. Si desea solicitar una copia de este mensaje en forma digital, puede hacerlo visitando nuestro sitio web, momentodecisivo.org, o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Palabras de aliento para tiempos desalentadores, en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos u otros recursos para esta serie, visite nuestro sitio web momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí, en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página de web, ubicada en momentodecisivo.org.